En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos a su espacio informativo. Ayer dejamos a Israel con su primera fase de desconexión terminada y todas las colonias evacuadas. Hoy empezamos a hablar de los primeros acuerdos y desacuerdos, como diría Woody Allen, post-desconexión.
Israel continuó el miércoles la última fase de su retirada de la Franja de Gaza con la forja de varios acuerdos sobre seguridad fronteriza y la retirada de los escombros procedentes de las casas de los colonos demolidas, con lo que a mediados de septiembre completará su repliegue de la atribulada zona. Al mismo tiempo, el gobierno israelí ordenó la confiscación de tierras en Cisjordania para levantar la barrera que anexionará a Jerusalén, el mayor asentamiento en ese terreno. Los palestinos criticaron de inmediato la construcción de la barrera en torno al asentamiento de Maale Adumim, donde viven 30.000 israelíes.
Ojalá esos acuerdos sobre seguridad fronteriza sean tan efectivos como eficaces. Con respecto a los escombros, esto es un importante acuerdo, ya que estos servirán lo más probable a la construcción del puerto de Gaza. Pero aparte del enfado de los palestinos por la construcción de dicha barrera de seguridad, también les tenemos que hablar de disconformidades internas.
Un dirigente del Foro Legal para la Tierra de Israel denunció que solo 100 de las 1.700 familias evacuadas de los asentamientos de la Franja de Gaza y del norte de Samaria han encontrado hasta ahora soluciones de vivienda permanentes y que solamente 700 familias han encontrado soluciones temporales para capear el temporal. Ante esto, la ministra de Justicia, Tzipi Livni, acusó a la dirigencia de los asentamientos de haber rechazado aceptar la realidad de la evacuación hasta el último minuto por razones políticas y que esta forma de actuar había dañado a sus seguidores, y agregó que ella había tratado esforzadamente de persuadir a los colonos de unirse al plan de viviendas de Nitzanim.
Ya sospechábamos que las compensaciones serían motivo de amargas disputas y desencuentros. Sharon había prevenido en su momento que solo una rápida aceptación del plan por parte de los colonos evitaría los enfrentamientos que muchos nos tememos no han hecho más que empezar. Pero eso sí, lo que sí que deseamos que no esté haciendo más que empezar es el buen entendimiento con Egipto.
Israel y Egipto firmaron un acuerdo para emplazar guardias egipcios a lo largo de la frontera con Gaza tras la retirada israelí de la franja. La radio del ejército israelí citó declaraciones del negociador general Amos Gila, según las cuales el acuerdo ahora debe ser aprobado por el gabinete y el parlamento de Israel. Este mes, Israel y Egipto acordaron en principio reemplazar a los soldados israelíes con 750 agentes fronterizos para impedir el contrabando de armas. Entretanto, el ministro de Defensa de Israel, Shaul Mofaz, dijo que todas las tropas deberían estar fuera de Gaza para mediados de septiembre.
Parece que poco a poco se va dibujando el nuevo mapa geoestratégico de la zona y las alianzas se van definiendo y, esperemos, afianzando. Y como estamos hablando de reencuentros y conversaciones amistosas,
el presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, se reunirá en Nueva York con un grupo de líderes judíos norteamericanos. El encuentro está previsto para mediados de septiembre y supone un hito sin precedentes, ya que Pakistán no mantiene relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. La reunión está patrocinada por el Congreso Judío Americano para la Diáspora. Jack Rosen, miembro de esta institución, declaró que es necesario romper el hielo entre judíos y musulmanes y acabar con las actuales confrontaciones.
Parece que no solo en Israel y Palestina y las zonas próximas hay un clima de distensión, sino que esto se contagia a otros lugares y hacia regímenes que hasta ayer eran poco amigos de entendimiento con otros pueblos. Así que tocamos madera para que continúen las muestras de buena voluntad. Y como hoy no estamos dispuestos a perder la sonrisa, seguimos hablando de buenas relaciones, en este caso entre religiones.
Benedicto XVI recordó ayer con emoción la visita a la sinagoga de Colonia durante su reciente viaje a Alemania con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, al tiempo que manifestó su estima por otras grandes tradiciones religiosas como el Islam. El Papa hizo estas consideraciones durante su tradicional audiencia general de los miércoles, que ayer estuvo dedicada a repasar su estancia en Alemania la semana pasada. Tras agradecer a Dios el don de este peregrinaje a Colonia, Joseph Ratzinger revivió con emoción la visita a la sinagoga de Colonia, en la que fue la segunda vez en la historia que un papa entraba en un templo judío, tras la emblemática visita de Juan Pablo II a la sinagoga de Roma en 1986. Según indicó el papa, que en la sinagoga condenó duramente lo que él llamó la demencial ideología del nazismo, con sus hermanos hebreos hizo memoria de la Shoah y del 60 aniversario de la liberación de los campos de concentración nazis.
Bueno, pues da la sensación de que se van calmando las aguas y de que la visita de este papa a la sinagoga ha supuesto más que un símbolo, ha sido una demostración de buena voluntad de cara al entendimiento con la comunidad judía internacional. Y ahora una noticia en la Argentina.
Mario Kaminker, un abogado del partido, radical, especialista en derecho comercial y laboral, es la figura más prometedora que estaría impulsando el gobierno para ocupar el lugar del juez Augusto Belusio en la Corte Suprema. El candidato es especialista en ley de concursos y quiebras y litigios en general. Kaminker se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1963 con medalla de honor y es de origen judío, un sector social que, según varios medios, al gobierno le interesaría haber representado en la Corte. El presidente Néstor Kirchner tendrá que nombrar a un nuevo juez en la Corte por quinta vez en su gestión. A diferencia de los otros casos, esta vez será por motivos naturales, ya que el juez Belusio renunció en junio pasado al cumplir 75 años.
Pues una buena noticia si se cumple. Es cierto que al gobierno le interesa ver representada la voz del judaísmo, pero no solo a Kirchner le interesa, sino a toda la sociedad, ya que la importante presencia judía en la Argentina es indudable y casos de injusticia flagrante como el de la AMIA demuestran que hay un importante vacío en ese aspecto y da la sensación de que lo quieren llenar. Ahora, eso sí, esperamos que algún día muy cercano no sea una noticia que haya un aspirante judío a la Corte Suprema. Y ya que estamos en Argentina, nos quedamos en este país y les hablamos de una buena amiga.
La multifacética periodista, escritora, política española Pilar Rahola diserta hoy en Tucumán, Argentina, sobre prensa y terrorismo, una conjunción explosiva. La disertante, que también fue vicealcaldesa de Barcelona y diputada en el Parlamento Español por la Izquierda Republicana Catalana, habla en el marco del 70 aniversario de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, la DAIA. La charla tendrá lugar en las instalaciones de la FED a las 21 horas. Rahola, quien se define como una persona de izquierdas preocupada por los valores de la libertad, que incluyen la convivencia y la tolerancia, ha escrito en los diarios El País, El Mundo y Avui, y ha cubierto para la televisión española conflictos y episodios tan señeros como la Guerra de los Balcanes, la Guerra del Golfo, la caída del Muro de Berlín o el proceso de independencia de los países bálticos. Mujer de pensamiento heterodoxo, Pilar Rahola criticó la intervención española en Irak, pero fue más crítica todavía con el integrismo islámico, al que acusa de utilizar al Islam y pervertirlo.
Siempre será un lujo para los que puedan asistir a la conferencia de esta mujer, que es que no solo es una importante defensora de Israel y del judaísmo en el mundo, sino que escucharla es también un verdadero placer y una inyección de energía positiva. Y terminemos ya de noticia cultural a otra cultural.
Julia León, cantante e investigadora del folclore tradicional, especialmente del sefardí, ofrece mañana viernes a las 10:30 de la noche en la Plaza Nueva en Tolosa, España, uno de los conciertos más esperados del programa Gau Giro. Presentará en compañía de su grupo las canciones del disco que está preparando, una selección de canciones sefardíes pero de inspiración oriental e influencia árabe, piezas recogidas de países como Turquía, Grecia o Irán. En una entrevista al periódico digital diariovasco.com, la cantante comentó haber tomado contacto con la música sefardí a través de fuentes directas, las comunidades hebreas de Madrid y Valencia, y ya en Israel en el seno de la familia de Isaac Levy, uno de los más destacados recopiladores de música sefardí, así como en las universidades de Ramat Gan y Jerusalén o en el Instituto Arias. Según ella, la música sefardí es una música exótica pero cercana a la vez y parte de las raíces de los españoles.
Una vez más, un lujo para aquellos que puedan asistir. Nosotros por hoy nos desconectamos. Hemos terminado. Mañana más. Hasta entonces, que tengan un buen día.